Bueno, tenemos pendiente todavía algunos aspectos del cogobierno.
Del cogobierno, que yo le llamaría más bien un proyecto de reforma académico democrático. Te platicaba de que en este proyecto pues hubo una serie de modificaciones en lo referente a la estructura, a la organización, a la función de la Escuela de Ciencias Marinas. Por ejemplo, te decía yo que se concebía la unidad docente, investigador, y se integraba la función extensión. Entonces, la escuela originalmente se estaba organizada como Escuela Superior de Ciencias Marinas, donde estaban la parte docente, y el instituto, la parte de investigación. Con la reforma académica que te he platicado, era una unidad, y entonces se llama Unidad de Ciencias Marinas. Entonces también hubo una serie de modificaciones a la administración. Por ejemplo, tenemos el surgimiento de autoridades colegiadas y autoridades unipersonales. Autoridades colegiadas, tenemos la Asamblea General como máxima autoridad, que ya existía en el pasado en los principios de lo que pudiera ser el cogobierno cuando se instauró el Consejo Directivo, por la época del 72-73. También tenemos el Consejo Directivo, que es una autoridad de carácter colegiado. Luego tenemos los departamentos, ¿verdad?, que son organismos donde se discutían a través de sus academias, se discutían cada uno de los aspectos de las tareas fundamentales de la docencia y la investigación. Tenemos los departamentos: departamento de química, departamento de física, de biología, de geología, fundamentalmente. Y luego en los departamentos se integraban los cursos a través de colectivos de trabajo. Entonces, en cada una de estas instancias se trataban puntos de responsabilidad que pertenecía a esa instancia de dirección, ¿verdad? Por ejemplo, en la Asamblea General se discutía el problema, por ejemplo, de si se iba a una huelga en apoyo a los trabajadores, de que si se demandaba a la autoridad para que resolviera los problemas económicos de la escuela, para resolver los problemas de materiales para desarrollar la tarea académica. En el Consejo, cosas más específicas, donde se discutían pues, las políticas básicas de docencia, de investigación, de extensión. Y en los departamentos ya se discutía pues toda la problemática académica, toda la problemática docente y de investigación de todos los cursos que formaban parte del departamento, ¿verdad? Y en cada curso, sobre todo aquellos que están organizados en colectivos, ya discutían de manera particular las problemáticas, ¿verdad?, el contenido, la programación, las prácticas, etcétera, de los cursos del colectivo de trabajo. También había autoridades unipersonales. Por ejemplo, la autoridad unipersonal más importante ahí era el coordinador general, el que coordinaba toda la unidad. Luego teníamos los coordinadores de investigación, los de investigación, los de extensión y el de docencia. Había subcoordinadores relativos, había jefes de departamento que también eran autoridades unipersonales, ¿verdad?, con menos responsabilidades que las primeras. Entonces, como ves, pues hubo una reorganización en las cuestiones de carácter administrativo que chocaba con la estructura que prevé la ley orgánica. Otra característica aquí es que todas las autoridades eran nombradas en órganos colegiados, ¿verdad? Y de acuerdo a la legislación de la ley orgánica, las autoridades son las nombran la Junta de Gobierno, ¿verdad? A propuesta de la Junta de Gobierno se nombran las autoridades. Entonces esto chocaba de alguna manera, no correspondía a la legislación. También esta nueva organización administrativa, organización directiva de la escuela, también implicó la formulación de reglamentación, reglamento general de la unidad, reglamento de investigación, reglamento de extensión, reglamento de docencia. También hubo reglamentos relacionados con el uso de la biblioteca, con el servicio social, incluso hubo reglamentación relacionada con la titulación. O sea que también hubo propuestas propuestas de políticas para cada una de estas nuevas coordinaciones, docencia e investigación, que eran ventilados en el Consejo Directivo. Una vez aprobados, discutidos Consejo Directivo, se iban a los departamentos, departamentos lo discutían, le hacían enmienda, lo volvían a llevar al Consejo Directivo y finalmente se aprobaban en la Asamblea General. O sea, la Asamblea General era el organismo máximo, era la autoridad máxima donde se intentaba que todos los miembros de la unidad pues tomaran parte en las decisiones, en los destinos finales de la unidad. Otra cuestión importante que creo que surgió en este proyecto fue la descentralización de Mexicali de las tareas de las tareas relacionadas con el ejercicio del presupuesto. Y esta demanda fue por una necesidad derivada de la experiencia de los proyectos que se hicieron del Golfo o de Bahía Magdalena, donde se estilaba de que la universidad en su departamento de compras, así con Mireya, hacía tiempo que ellos consideraban adecuado y no cuando se necesitaban durante el desarrollo de la programación. Y entonces este era un problema, porque decía, ustedes tienen un presupuesto de tanto, pero no lo podíamos ejercer en el momento, sino que el ejercicio del presupuesto se hacía en Mexicali. Entonces nosotros demandamos la descentralización de la administración, y es así que se instala en Ensenada, antes de contar con una unidad administrativa de la Universidad de Ensenada, se instala un departamento de compras y de contabilidad particular para la Unidad de Ciencias Marinas, cosa que permitió un ejercicio más rápido, más fluido de los recursos, ¿verdad? Esos son otros de los aspectos que consideramos nosotros importantes que se dieron durante este periodo de reforma académica en la Unidad de Ciencias Marinas. Otra cuestión que quisiera destacar es sobre el problema de las huelgas. El problema de las huelgas aquí en la Unidad de Ciencias Marinas es posible que sea la parte más polémica, la parte más conflictiva, porque de alguna manera la huelga implicaba que los académicos, principalmente los estudiantes, se vieran afectados, ¿verdad?, en su interés, en su necesidad inmediata de estudiar. Sin embargo, este problema tratamos de que se fuera allanando, resolviendo, comprometiéndose la planta de maestros a resolver, ¿verdad?, en tiempo, una vez concluidas las huelgas, resolver la falta de clases o las clases que no se habían tenido en el momento que debían tenerse. Esto de alguna manera resolvía el problema. El otro problema es que en las huelgas en general pues implican un gran esfuerzo de todas aquellas personas, ¿verdad?, estudiantes, maestros o trabajadores que se van a una huelga, implican un esfuerzo enorme que a veces es un esfuerzo desgastante. Entonces no era nada agradable las huelgas, aun cuando se iba a ellos con la convicción de que se estaba luchando por algo que era justo. Las huelgas, no todas las huelgas fueron huelgas universitarias, yo le llamo huelgas universitarias aquellas huelgas que de alguna manera estaban vinculadas o que han estado vinculadas a lo largo de la historia de la universidad a resolver problemas de la construcción de la universidad, de la formación de nuevas carreras, ¿verdad? Huelgas de tomas de terrenos que permitieron que algunas escuelas como Ciencias Marinas o la Unidad Universitaria de Tijuana tuvieran un espacio para que ahí se desarrollara la universidad, o huelgas por edificaciones, o huelgas por por medios para realizar la tarea educativa. También tenemos algunas expresiones de los estudiantes y maestros relacionadas con, por ejemplo, en un principio de la vida universitaria, para obtener un subsidio, ¿verdad? Tener una cuota de subsidio, lo que te platicaba del impuesto sobre que tenía el gobierno para educación, ¿verdad? Entonces, todas estas son huelgas que yo le llamo huelgas universitarias, porque se trataba de transformar la universidad que estaba en el papel de la ley orgánica, ¿verdad?, a la universidad de concreto, edificaciones con sus carreras, etcétera, etcétera. O sea, pero también hay otras huelgas, ¿verdad?, las huelgas sindicales, o sea, donde los trabajadores administrativos en un principio pues luchan por la reivindicación de sus derechos, sus contratos, sus prestaciones, sus salarios, etcétera, que también estas huelgas, ¿verdad?, de alguna manera se vieron acompañadas de estudiantes y maestros en solidaridad, ¿verdad? Y luego después tenemos las huelgas de los sindicatos académicos y administrativos, que a la vez estaban combinadas con demandas de tipo universitario, o sea, eran más complejas, ¿no? O sea que además de la huelga sindical, ¿verdad?, estaba la huelga por demandas universitarias, o sea, era la combinación de todas las huelgas anteriores, o sea, ya no era solamente la universitaria, ¿verdad?, ya no era solamente la sindical, sino ahora teníamos la sindical y la universitaria. Entonces, de tal manera que confluían, ¿verdad?, confluían estudiantes, maestros y trabajadores demandando solución, unos a las demandas laborales y otros a las demandas universitarias. También tuvimos huelgas relacionadas, huelgas estudiantiles relacionadas con, por ejemplo, hubo en 1977 un proyecto de elevar las cuotas universitarias, entonces ahí hubo una movilización estudiantil demandando que las cuotas universitarias no se dieran. Y así tenemos que, por lo menos desde 1971-72, varias huelgas importantes, por ejemplo la de 71-72 cuando toman los terrenos aquí en la universidad, aquí en Ensenada. Tenemos la huelga de 76 para obtener recursos, ¿verdad?, para poner en funcionamiento las nuevas instalaciones y obtener medios materiales para realizar la tarea educativa. Luego tenemos la huelga del 77 por alza de cuotas, y luego tenemos una huelga muy importante, la huelga de 1978, que es una huelga donde los estudiantes demandan cursos, demandan aprobación de carreras, por ejemplo la de física, ¿verdad?, edificaciones para biología y ampliación de los terrenos. En esta huelga, esta es una huelga muy interesante porque se da lo que se llama la marcha de la unidad. Hasta esta fecha teníamos que se venía la escuela de biología, se había creado, ¿verdad?, se había iniciado su creación alrededor de 73, 74 en instalaciones de la prepa, y pues venía batallando sobre su reconocimiento en la universidad, sobre las instalaciones para realizar su tarea académica. Y en ese tiempo la Escuela de Biología estaba en un local, en un almacén rentado por allá por Valle Verde, y entonces había la propuesta de parte de la universidad de que se fueran a unos terrenos que están en Valle Dorado, creo que son propiedad de la universidad. Al mismo tiempo surgía la Escuela de Física en las instalaciones de Ciencias Marinas. Entonces, durante esa marcha de la unidad, los estudiantes de las tres escuelas, y de las cuatro escuelas más bien, la preparatoria en Ensenada, la Escuela de Ciencias Marinas, la Escuela de Biología y la Escuela de Incipientes de Física, acuerdan hacer una marcha donde simbólicamente se instalaban en los terrenos que hoy ocupa la Unidad Universitaria Ensenada, ¿verdad? Se instalaban las escuelas de Física y Biología, y al mismo tiempo los estudiantes de Física se integraban a la lucha de la Unidad de los Estudiantes de Ciencias Marinas por la demanda de ampliación de los terrenos. Esto de alguna manera era una cuestión muy interesante, porque nosotros sentíamos el hecho de que la autoridad universitaria insistiera en que Biología se fuera a Valle Dorado, pues nosotros teníamos la idea de que se trataba, pues, por un lado, resolver esto, pero por otro lado dividir a los estudiantes, ¿verdad? Dividir a los estudiantes, sobre todo si estos estudiantes de biología de alguna manera copiaban, ¿verdad? Copiaban lo que se estaba haciendo en ciencias marinas con la preparatoria. Y entonces esto agrandaba el problema y lo hacía más difícil manejo para la autoridad universitaria en turno. Nosotros creímos que esta era una medida de la autoridad por dividir, pero nosotros consideramos que era muy importante echar a caminar el sueño. El sueño consistía en crear la unidad de ciencias del mar y de la tierra, y el lugar idóneo para crear la unidad de ciencias del mar y de la tierra era aquí donde está la Escuela de Ciencias Marinas. Por eso estábamos demandando máster, ¿verdad? Y con la llegada de ellos, de los estudiantes de Física y Biología, bueno, pues demandaban directamente sus edificaciones. Esta unidad, o sea, la posibilidad de que se diera o no se diera la unidad, estaba matizada porque había ciertos sectores de la Escuela de Biología, tanto autoridades como estudiantes, que ellos creían que no era pertinente hacer unidad con Ciencias Marinas, dado que Ciencias Marinas estaba muy politizada y estaba muy confrontada ya para ese entonces con la autoridad. Y entonces esto, pues de alguna manera, si ellos se integraban en esta unidad, ¿verdad?, con los estudiantes, entonces esto de alguna manera creaba condiciones para que la autoridad no los aprobara, no los apoyara, no los impulsara. Entonces decían, hay que tratar de mantenernos como un proyecto independiente. Sin embargo, los estudiantes de las escuelas lograron la unidad y se trajeron. Y bueno, al final de cuentas, pues tú ves aquí que aquí está la Escuela de Biología, está la Escuela de Física, está la Escuela de Matemáticas, está la Escuela de Computación, está la Escuela de Informática. Y bueno, aunque no es el sueño de la Unidad de Ciencias del Mar, ahora ya está la Unidad de Ciencias, la Unidad Universitaria Ensenada. Yo me pregunto alguna vez qué hubiera pasado si estos estudiantes, ¿verdad?, estos maestros que lucharon por mayor superficie, que lucharon porque se vinieran estas escuelas aquí, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran dado las cosas así, ¿verdad? A lo mejor la unidad universitaria en Ensenada fuera más chica que la que hoy tenemos, ¿verdad? O a lo mejor la unidad Ensenada estuviera distribuida en la ciudad, ¿verdad? Y esto de alguna manera pues le daba otra característica a la universidad. Este creo que son aspectos importantes que se dieron durante este periodo del cogobierno.
Me parece que también al tiempo que estamos en la idea de crear la Escuela de Biología, había un proyecto de de que era una escuela de filosofía, bueno, de ciencias sociales.
Entonces, en general, vamos revisando estas cosas, vemos que aquí en Ensenada los proyectos de reforma académica, tanto el que se dio en la prepa primero, en ciencias marinas después, la integración de biología, perdón, en la prepa y luego en ciencias marinas, dio lugar o fueron el sustrato para que, por ejemplo, en el 72-73 se impulsara la creación de la Escuela de Filosofía, que no tuvo éxito en Ensenada, ¿verdad? Pero fue el sustrato, estos bonitos fueron sustratos para que se crearan la Escuela de Biología y la Escuela de Física, originalmente. Tú debes de recordar, en ese tiempo las opciones de educación superior de los estudiantes de Ensenada y de Baja California pues eran muy escasas. Entonces cualquier escuela que se creara era una nueva posibilidad para los jóvenes baja californianos de educarse, ¿verdad? Y no tener que salir del estado. Entonces con esto, pues tenemos más o menos una idea clara de cuáles eran las pretensiones, de aquel movimiento de la prepa y de ciencias marinas. O sea que fue mucho más allá, ¿verdad? Fue mucho más allá que la simple participación en la dirección de la participación en la toma de decisiones, ¿verdad? Sino que era un proyecto mucho más ambicioso, que como tú lo puedes ver en algunos de los pliegos petitorios, las autoridades decían que las pretensiones de lo que solicitaban estos pliegos pues eran por demás exorbitantes, ¿verdad? Eran cosas que no era posible resolver dado al monto que implicaba cada una de sus demandas. Sin embargo, si tú ves retrospectivamente todos los pliegos petitorios y ves lo que está en la unidad universitaria en Ensenada, muchas de las cosas que ahí se plantearon en ese tiempo, estamos hablando desde 72, 75, 77, ¿sí? Ya están aquí. O sea que aquel era un sueño quizá prematuro para la universidad. Todas estas luchas yo no creo que fueron infructuosas ni para Ensenada ni para la universidad, porque esto de alguna manera generaba en las autoridades universitarias un respaldo para su petición presupuestaria, ¿verdad? O sea, la autoridad dice, yo tengo mucha presión de los estudiantes, ¿verdad? Demandan más presupuesto, y pues ese era un aval para que la autoridad, manejándolo inteligentemente, como lo hizo, yo creo que López Moctezuma lo hizo muy inteligente, lograran obtener los apoyos del gobierno federal y estatal que demandaba la universidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que viéndolo de una manera ya muy tranquila, de una manera reflexiva, ¿no? De una manera ya madura, vamos a decir, ¿no? Sin la presión de las luchas, vemos que estas luchas le dejaron a Ensenada una unidad universitaria muy importante, ¿verdad? Dejaron a Ensenada pues la posibilidad de desarrollarse, ¿no? y experiencias significativas. Yo he pensado que cuando uno revisa la historia, su pasado, pues es importante sacar cosas positivas de él, y una cosa positiva pues era el proyecto de participación de los estudiantes, el proyecto de la unidad docencia e investigación. Creo que cuando entró el rector Sarucán lo reivindicó como una cuestión fundamental. No es posible tener separadas las funciones de docente e investigador, debe de ser una misma cosa. Y tú lo ves en las propuestas que hacíamos nosotros. Por ejemplo, estaba revisando el proyecto de reglamento del Instituto de Investigaciones de la Unidad de Ciencias Marinas, y estaba viendo allí que declaraba de que una de las funciones de los investigadores, por lo menos, hacer 10 horas de investigación y el resto docente. Entonces esto de alguna manera mantenía al investigador atento al curso del objeto de su conocimiento, del objeto de su materia docente. Entonces hay una serie de cosas que se han ido reivindicando poco a poco. El colectivo de trabajo siento que es una modalidad, ¿verdad?, de enseñanza-aprendizaje que sería interesante revisarla, ¿verdad? Creo que es una modalidad que permite, por un lado, si el estudiante se vincula a la docencia, si se vincula a la investigación, de alguna manera puede ser una pequeña célula que cree las condiciones para ir formando nuevos recursos humanos. Nosotros vemos que en el país, y lo que más falta son investigadores de alto nivel, ¿verdad?, docentes de alto nivel. O sea, somos un país con nivel de formación de recursos, con un número de recursos humanos de alta calidad, ¿verdad?, limitado. Entonces necesitamos buscar formas alternativas de formación de los recursos humanos, de incentivar. Nosotros vemos, por ejemplo, la Academia de la Investigación Científica ha iniciado de años para dos, cinco, seis años para atrás, no tengo la fecha exacta, los programas del verano de la investigación, que estos veranos de la investigación no es más que llevar a los estudiantes más talentosos, más sobresalientes de las universidades mexicanas, a ponerlos en contacto con los investigadores, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para, con el objeto de que el estudiante sepa cuál es la tarea de la investigación, ¿verdad?, y se motive y se vincule, y entonces sea una especie de búsqueda, sea una búsqueda, una especie de primer ensayo para la búsqueda de nuevos talentos para la investigación. Entonces toda esta historia yo creo que es necesario revisarla, ¿no?, y sacar, para repetirte, sacar lo positivo, lo que realmente contribuir a una alternativa de educación en la universidad, y no quedarse con los modelos de educación un poco envejecidos, ¿no? Yo te lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, cuando saca la reforma la universidad sobre las diferentes procedimientos de titulación, ¿verdad?, algunos compañeros de aquí de la unidad me decían, oye, dice, pero esto ya no va a fomentar la investigación, porque en la Unidad de Ciencias Marinas todo el tiempo se ha procurado, o se procuró hasta la reforma, se procuró que los estudiantes hicieran una tesis. La tesis era una primera investigación. Esto de alguna manera implicaba que el profesor tiene que hacer investigación. Esto implicaba que la universidad debía destinar recursos para hacer investigación, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa cuando vienen otras formas de investigación que no fomentan la investigación? Otras formas de titulación que no fomentan la investigación, entonces los estudiantes se van a desinteresar y van a buscar el camino más fácil, ¿verdad? Y entonces, como que de alguna manera la gente sentía o siente de que los estudiantes, de que ya no existe un mecanismo de fomentar la formación de nuevos recursos humanos para la investigación y la docencia, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son importantes revisar, ¿verdad? Son importantes revisar a la luz de las necesidades regionales, a la luz de las necesidades nacionales. Es decir, necesitamos formar recursos humanos de alta calificación, ¿verdad?, de alta calificación en la medida que sean capaces de resolver los problemas regionales, los problemas locales. Ahí es, yo digo que ahí es, ese sería el elemento que permitiera medir, ¿verdad?, la calificación. En la medida que resuelves problemas, en la medida que sales capacitado para resolver el problema, es en la medida en que sales calificado, ¿verdad? No solamente si llevas muchos cursos o pasas con puros dieces, ¿no? Sino que además que sepas que estés calificado para resolver los problemas locales, regionales, ¿verdad? Y para esto se requiere que la universidad se vincule fuertemente con la problemática social regional. Y este proyecto de que te he platicado, pues llevaba ese propósito, o sea, vincular a los estudiantes y a los maestros, ¿verdad?, a este tipo de problemática. Yo creo que con esto más o menos le dimos una revisada de lo que fue la experiencia de esta reforma académica universitaria. Quiero decirte que ya en los últimos años del gobierno, hasta su prácticamente su aniquilamiento en 1981, ganó mucho más porque ya aparece el sindicalismo académico universitario, están presentes los sindicatos, el sindicato administrativo, están ya los sindicatos, pues no son dos, son cuatro, entonces las cosas están más complicadas. Entonces, esto platicaremos en lo que se refiere a lo que yo viví en el sindicalismo universitario.
Muy bien. ¿Sí? Una pregunta todavía acerca de aquel tiempo del gobierno de reforma educativa. ¿Había dos o una organización estudiantil? Creo que en la preparatoria incluso tenían un periódico, ¿no? Bueno, se llamaba La Chispa.
Sí, efectivamente había distintas formas de organizarse los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciencias Marinas se organizó un consejo estudiantil. En la prepa iniciaron organizándose en los CEPOMES, creo que eran comités de estudiantes para organización, no sé de qué cosa. Algo así, no recuerdo el asunto.
Tampoco me acuerdo.
No recuerdo, pero ese CEPOMES era que obedecía a una organización de carácter nacional, ¿verdad?
Ah, era nacional.
Era nacional, ¿verdad? También había otra organización de estudiantes, la UPOME, que también venía de una organización de carácter nacional. Uh-huh. Y te digo, aquí en esas surgen y se dan fundamentalmente en la prepa y de alguna manera.
La UPOME era que las primeras letras a que. O la sigla que...
No los conozco, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo ni de uno ni de otro ahorita.
Pero habría diferencias entre una y otra, supongo.
Es posible que había, que eran posturas, eran concepciones de la organización estudiantil distintas. No recuerdo, porque no estuvo muy compenetrado de la organización estudiantil. Te digo, aquí en Ciencias Marinas hubo un consejo estudiantil, que era una forma de organizarse los estudiantes. Y te digo, hubo este tipo de organizaciones que creo que en la huelga del 77, cuando lucharon los estudiantes contra el alza de las cuotas de la universidad, creo que esta organización de alguna manera se generalizó, o por lo menos se intentó generalizar en todos los campus universitarios, ¿verdad? Trató de integrar a los estudiantes. No recuerdo, como te digo, verdaderamente cómo estaban organizados ni cuál era su proyecto, ¿verdad?
La pregunta iba encaminada a más o menos determinar qué tan peso había tenido otras organizaciones en el contexto de la reforma educativa.
Pues estas organizaciones ya surgen en la parte final, ¿no?, de los cogobiernos, surgen alrededor de 77, 78. Y yo siento que estas organizaciones, por lo menos en Ciencias Marinas, siento de que no había mucha influencia, ¿verdad?, en cuanto a qué contenidos, qué dirección le debíamos dar a la Unidad de Ciencias Marinas, ¿no? ¿Por qué? Porque el destino de la Unidad de Ciencias Marinas, pues estaba compartida entre maestros, estudiantes, trabajadores, autoridades. Entonces era muy, muy diversa la participación, ¿no? No era el peso O sea, nunca el peso del estudiante rebasó la dirección del proyecto académico, ¿no? Yo creo que logramos compartir muy bien con todos ellos el proyecto, ¿no? Otra cosa que se me olvidaba destacar es que estos proyectos de alguna manera tuvieron sus efectos, ¿cómo te diría? O sea, influyeron otros proyectos. Por ejemplo, después del 81, cuando hubo la represión aquí en la universidad, que tuvieron que irse estudiantes y maestros, algunos de estos estudiantes se fueron a la Universidad Autónoma de Sinaloa y trataron e impulsaron un proyecto de reforma académica en la Escuela de Ciencias del Mar de Mazatlán, y por ahí estaba observando los materiales y hay muchas de las cosas que se discutían y se planteaban muy similares a las que aquí se dieron en Ciencias Marinas. También el proyecto de Ciencias Marinas de alguna manera también estuvo relacionado con la creación de la Facultad de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Guerrero cuando estaba Enrique González Ruiz de rector, ¿verdad? Se intentó participar en la creación de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Guerrero.
Antes de que nos alejemos un poco de lo que era la pregunta, aparte de UPOMES o CEPOMES, había otra organización estudiantil, pero parece que declarada de derecha o de ultraderecha, no sé.
Bueno, aquí en Ciencias Marinas te platicaba pues que durante todos estos huelgas, ¿no? De alguna manera se fue generando un grupo minoritario, pero contrario a la mayoría de la gente que conformaba el proyecto de Ciencias Marinas. Estos grupos estuvieron, en él estaban incluidos algunos maestros, algunos investigadores y estudiantes. Este grupo agarró forma y se conformó con el grupo de los Gaspers, ¿verdad? Así se llamaron, es un grupo que también te decía que tenía vínculos con el Estado, con el gobierno de la Madrid, con el rector. Fue la forma en que la autoridad trató muchas veces de exterminar, ¿verdad? El proyecto de reforma académica, si no exterminarlo, por lo menos que el proyecto no tuviera éxito, ¿no? Y por ejemplo, se hizo una auditoría a la escuela para, pues ellos querían encontrar malos manejos económicos. La verdad es que todo el tiempo tuvimos mucho cuidado en que los recursos no los manejáramos nosotros, ¿sí? Que los recursos los manejaran gente de ellos en una unidad administrativa que nosotros le solicitaban a la autoridad que tuviera aquí. Entonces ellos administraron el dinero, nosotros nunca quisimos administrar dinero, ¿verdad? Que lo administraran, ¿para qué? Porque sabíamos que parte de los problemas que ocurren en organizaciones de este tipo, ¿verdad? Proyectos de este tipo se asocian a los manejos de los recursos. Entonces nosotros dijimos, los recursos que lo maneja la universidad, lo único que queremos nosotros son los medios para llevar a cabo este proyecto académico. Muchas veces intentaron pues socavar el proyecto, ¿verdad? Boicotear el proyecto, así lo sentíamos nosotros. Y bueno, pues era natural, era un proyecto que no estaba dentro de los esquemas de la administración, dentro de la legislación universitaria, ¿verdad? Era un proyecto, también te decía, que si surgiera posiblemente mañana, pues a lo mejor con toda la demanda de democratización del país, a lo mejor pues no sería extraño, ¿verdad? No sería extraño, estaría formando parte de toda esta demanda nacional, que incluso el mismo presidente habla en contra del autoritarismo, en contra del presidencialismo, ¿no? Pero pues imagínate en 1972, 73, 74, 75, es total, estamos hablando cerca de 20 años atrás, ¿no? Entonces no había las condiciones de ahora, y entonces pues, era un proyecto que atrás de todo eso miraban el fantasma del comunismo, decían, estos son los comunistas, ¿no? Los comunistas son los que quieren tomar los destinos de la universidad. Y la verdad que pues de comunistas no teníamos nada, ¿no? Sencillamente era gente que buscaba y tenía el reto de construir un nuevo proyecto de educación, ¿verdad? Con este proyecto yo siento que fue un proyecto autóctono, un proyecto que surge aquí, pero tampoco desligados del entorno internacional, nacional, político y social y cultural, ¿no? Es un proyecto que rescata, ¿verdad? Que toma todas las experiencias buenas y malas y de todo tipo, ¿no? Pero es un proyecto novedoso, un proyecto que se da en la Escuela de Arquitectura de la UNAM, intentos de estos, incluso en París, los estudiantes franceses buscan la participación, demandaron la participación en los destinos de su universidad, ¿no? O en otras universidades. O sea, este es un proyecto que recorrió todo el mundo, desde la Universidad de Berkeley, la Universidad de la Sorbona, las universidades latinoamericanas más distinguidas de Chile, de Argentina, distintos países. Y de alguna manera ya tardíamente llega a Ensenada, o sea, llega a Ensenada como parte de un movimiento grande, pues un proyecto grande. Entonces, pues yo creo que hay que concebirlo como eso, pues no hay, yo no creo que sea correcto concebirlo como que es una imposición, que viene alguien de afuera y te lo instala, ¿no? Este es un proyecto que, te digo, surge aquí, pero a la vez retoma y bueno, pues es acuérdate, la universidad interactúa con su entorno, ¿no? ¿Alguna otra cosa?
No, esa era la...
Y pues te digo, sobre los estudiantes, pues yo creo que solamente los estudiantes te pueden dar una...
Ah, pero tenía entendido que este grupo de los clusters, que no sé si después salió otro, era el mismo llamado Caballitos de Mar. Pensé que
los hipocampos. Sí, yo creo que, mira, hubo los clusters, que era un grupo, te digo, respaldado por la autoridad universitaria, con respaldo del gobierno del estado, y bueno, pues trataban de, su función era presionar, su función era desacreditar al proyecto académico. Incluso pues ellos promovieron mi expulsión, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? De la escuela. Afortunadamente para ellos, ¿verdad? Dado que había un consenso de apoyo de maestros y estudiantes, etcétera, etcétera, que no permitieron que llegáramos a la decisión en una asamblea general, ¿verdad? Yo les hice en esa asamblea general todo un informe, pues, de mi trayectoria, de lo que he estado haciendo, y bueno, pues estuve haciendo muchas cosas, no nomás participar en la actividad político-académica. Hemos hecho muchas cuestiones en beneficio de la Escuela de Ciencias Marinas. Y bueno, la gente acordó mantener su apoyo a mi persona. Este grupo de los claspers, obviamente, es un grupo que llegó hasta el final, hasta la destrucción, vamos a decir, del proyecto de la reforma académica. Ellos fueron los instrumentos de la autoridad para concluir con esto de reforma, ¿verdad? Después ya se creó otro grupo de estudiantes para el nuevo proyecto, ya el proyecto de la reforma universitaria desaparece o comienza a desaparecer, y comienza a crearse otro nuevo grupo menos agresivo, de los hipocampos que le llamaban, ¿no? Que yo ya no le seguí la huella a ellos. Yo de lo que más te puedo platicar, pues, es hasta el periodo en que concluye el proyecto de reforma académica, que fue el proyecto en el que más vinculado estuve, ¿verdad? Ya lo demás, pues, habrá otros compañeros del 81 para acá que te van a platicar cuál han sido el devenir de lo que ha sido la Escuela de Ciencias Marinas, ¿no? Yo te platico esta década, es una década importante dentro de la vida de la universidad.
Muy bien, de verdad 10 años, ¿no? Sí, es una década.